Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. La primera vuelta al mundo reúne la relación de Antonio Pigafetta sobre la expedición iniciada por Fernando de Magallanes y concluida por Juan Sebastián Elcano entre 1519 y 1522. No es una historia retrospectiva escrita por un investigador moderno, sino el testimonio de un participante que registró la travesía con voluntad de conservar sus hechos, lugares, dificultades y encuentros. Su género se sitúa entre la crónica de viaje, el documento histórico y la observación geográfica y etnográfica propia de la expansión europea del siglo XVI. La obra sigue una empresa financiada por la Corona de Castilla para alcanzar las Islas de las Especias navegando hacia Occidente. Objetivo comercial que terminó produciendo la primera circunnavegación completada. El valor del libro reside en la cercanía de su mirada, permite atender tanto a las decisiones de navegación y mando como a la precariedad material de la vida marítima. Esta edición de bolsillo acerca una fuente clásica para entender un acontecimiento decisivo sin sustituir su complejidad por una narración histórica simplificada. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, una crónica de testigo directo y no una historia contemporánea. El rasgo que distingue a la obra es su condición de relación elaborada por Antonio Pigafetta, integrante de la expedición. Esa posición determina sus posibilidades y sus límites. El texto conserva una perspectiva cercana sobre la secuencia del viaje, la vida a bordo, los cambios de mando y la llegada a territorios desconocidos para los europeos. Por ello resulta especialmente útil para percibir cómo se interpretaba el mundo durante la travesía, antes de que el resultado final convirtiera la empresa en un hito histórico. Pigafetta no escribe con las categorías analíticas actuales, ni pretende ofrecer una explicación completa de las estructuras políticas, económicas y culturales implicadas. Su mirada está condicionada por su origen europeo, por sus intereses de cronista y por las circunstancias de una navegación extrema. Leerlo bien exige valorar su carácter documental sin tratarlo como una transcripción neutral de la realidad. Sus descripciones aportan información de primera mano, pero también seleccionan, traducen y ordenan lo observado desde un marco propio. Esta tensión hace que el libro sea valioso para estudiar no solo lo sucedido, sino también la manera en que una expedición europea construyó un relato sobre territorios, pueblos y mares. Frente a síntesis posteriores, la relación ofrece la textura irregular de una experiencia vivida. En segundo lugar, el objetivo comercial de las Molucas y la transformación de la empresa en circunnavegación. La expedición partió con un propósito concreto: encontrar una ruta occidental hacia las Islas de las Especias, en particular hacia el espacio de las Molucas, donde productos como el clavo poseían un enorme valor comercial. Comprender este objetivo evita presentar el viaje como una aventura diseñada desde el inicio para dar la vuelta al planeta. La Corona de Castilla buscaba acceder a mercados asiáticos y competir en un escenario marítimo ya disputado por las potencias ibéricas. La flota salió de la península en 1519 y atravesó el Atlántico, exploró la costa sudamericana y encontró el paso que hoy lleva el nombre de Magallanes. Después afrontó el Pacífico, cuyas dimensiones desbordaron las previsiones europeas. La muerte de Magallanes en Filipinas obligó a reorganizar el liderazgo. Y Elcano condujo finalmente a la nave Victoria por el Índico y alrededor de África hasta la península en 1522. La circunnavegación fue, por tanto, consecuencia de decisiones tomadas bajo presión, pérdidas humanas y limitaciones de abastecimiento. El relato permite reconocer la diferencia entre un plan mercantil inicial y un resultado geográfico de alcance mundial. También muestra que el éxito simbólico de completar el circuito no eliminó los enormes costos de la empresa ni garantizó una ruta sencilla y sostenible hacia las Especias. En tercer lugar, navegación, hambre y vulnerabilidad como condiciones materiales del viaje. La relación de Pigafetta permite comprender que la navegación oceánica del siglo XVI dependía de conocimientos técnicos importantes, pero estaba sometida a incertidumbres que ninguna planificación podía resolver por completo. Las naves debían calcular rumbos, aprovechar vientos, conservar alimentos, reparar daños y mantener una disciplina interna durante meses de aislamiento. La travesía del Pacífico ocupa un lugar decisivo porque exhibe la distancia entre los mapas disponibles y la extensión real de un océano apenas conocido por los europeos. La escasez de provisiones, el deterioro físico y las enfermedades no son detalles secundarios, condicionaban la capacidad de decidir, obedecer y sobrevivir. Asimismo, la pérdida de embarcaciones y hombres reducía progresivamente el margen de acción de los mandos. el libro ayuda a corregir una visión exclusivamente heroica de la expedición al devolver importancia a la fatiga, el hambre, el miedo y la improvisación. La llegada final de la victoria con un número muy reducido de supervivientes expresa la desproporción entre la ambición inicial y el costo humano del trayecto. Para el lector actual, este aspecto hace visible que la expansión marítima no fue solo una sucesión de descubrimientos, sino un proceso sostenido por trabajo especializado. Sufrimiento corporal y riesgos que afectaban de forma desigual a tripulantes y poblaciones encontradas. En cuarto lugar, encuentros con pueblos y lenguas bajo una mirada europea del siglo XVI. Una parte central del interés de la obra reside en las observaciones de Pigafetta sobre las sociedades encontradas durante el viaje. Registra costumbres, intercambios, formas de organización, alimentos, prácticas religiosas y vocabularios de distintas zonas, especialmente en el sudeste asiático. Estas notas poseen relevancia histórica porque documentan contactos tempranos entre europeos y comunidades que no pueden reducirse a un escenario vacío de exploración. Sin embargo, deben leerse críticamente. El cronista describe lo nuevo comparándolo con referencias europeas y en ocasiones convierte diferencias culturales en rarezas o signos de inferioridad. Además, los contactos estuvieron atravesados por relaciones de fuerza, negociación comercial, alianzas políticas y violencia. La expedición no solo observaba, intervenía en los lugares a los que llegaba y perseguía objetivos propios. El texto ofrece así material para analizar cómo se formaron imágenes europeas de otras poblaciones en el inicio de la expansión global. Su utilidad no consiste en aceptar literalmente cada descripción, sino en contrastar su perspectiva con el contexto local y con el carácter desigual de esos encuentros. La atención de Pigafetta a palabras y prácticas concretas conserva un interés lingüístico y antropológico, mientras que sus sesgos recuerdan la necesidad de distinguir entre testimonio, interpretación y representación colonial. Esta lectura amplía el libro más allá de la historia naval. Por último, el alcance geográfico de la travesía y los límites del conocimiento cartográfico. La primera circunnavegación tuvo consecuencias profundas para la comprensión práctica de las distancias, los océanos y la conexión entre rutas marítimas. No demostró por primera vez que la Tierra era esférica, idea aceptada por buena parte de la tradición culta anterior. Pero sí aportó una comprobación excepcional de la continuidad navegable del globo y de la escala efectiva de sus mares. La experiencia relatada por Pigafetta revela hasta qué punto los conocimientos geográficos disponibles eran parciales. Encontrar el Estrecho Austral, cruzar el Pacífico y regresar por aguas controladas o frecuentadas por Portugal exigió revisar expectativas y administrar información incompleta. Un episodio particularmente significativo es la diferencia de fecha advertida al regreso, derivada de haber viajado continuamente hacia Occidente alrededor del mundo. Esa discrepancia mostró un problema concreto de coordinación temporal, que más tarde se asociaría a la línea internacional de cambio de fecha. La obra invita a entender la cartografía como una herramienta en construcción, vinculada a intereses comerciales, estatales y militares, no como un saber terminado. También sitúa la hazaña en el origen de redes más intensas entre Europa, América y Asia, sin ocultar que esas redes se desarrollaron mediante competencia imperial y dominación. Su aporte intelectual consiste en conectar el detalle del diario de viaje con una transformación global del espacio conocido. En conclusión, la primera vuelta al mundo es recomendable para lectores de historia moderna, historia marítima, geografía histórica y estudios sobre los primeros contactos globales. También resulta adecuada para quienes buscan aproximarse a una fuente primaria antes de leer interpretaciones contemporáneas sobre la expansión ibérica. Su principal beneficio intelectual es enseñar a distinguir entre un acontecimiento histórico y el documento que lo narra Pigafetta ofrece una mirada cercana, valiosa y necesariamente parcial. Esa doble condición favorece una lectura crítica sobre la evidencia, los sesgos culturales y la construcción de relatos históricos. El libro destaca frente a muchas obras divulgativas sobre Magallanes y Elcano, porque no organiza la expedición desde la seguridad retrospectiva de conocer su desenlace. Conserva, en cambio, la percepción de incertidumbre de quien atravesaba territorios y mares cuya escala y peligros se revelaban gradualmente. En lugar de limitarse a resumir fechas, permite examinar el objetivo comercial de las especias, los problemas de abastecimiento, la fragilidad de las naves, las mutaciones del liderazgo y los encuentros interculturales. Su brevedad relativa no equivale a simplicidad, concentra cuestiones navales, políticas, económicas y etnográficas que conviene contextualizar. Para estudiantes, docentes y lectores generales, funciona como una entrada directa a uno de los documentos esenciales de la primera globalización. Para lectores especializados, mantiene interés como testimonio que debe contrastarse con otras fuentes. Su valor singular está en hacer visible la distancia entre la gesta convertida en símbolo y la experiencia humana, contingente y costosa que la produjo. Si deseas apoyar a Antonio Pigafetta, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.